inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 11 de la segunda temporada de Mercados en la Mira. De este lado, su anfitrión habitual, Leandro Sicarelli. ¿Qué les propongo para esta semana? Primero, vamos a arrancar con Estados Unidos, vamos a hacer un resumencito semanal, como hacemos siempre. Después vamos a pasar a la sección No para no hagas nada, donde vamos a hablar de los verduleros monetarios. Vamos a traer nuestra sección ¿Cómo se lo explicás a un extranjero? Y ahí lo que vamos a hablar un poquito es esta frase que solo aplica en Argentina, que es el cliente siempre tiene la culpa. ¿Bien? Y después vamos a hablar de Argentina, donde efectivamente va a haber un plan Bonex. No, no lo va a haber, no se asusten, y eso es lo que voy a intentar explicar en esa parte. Así que, si les interesan estos temas y se bancan que les vendamos ahora un spot cortito de unos segunditos, quédense que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, vamos a calmarnos porque ya venimos en un muy buen nivel, está saliendo todo muy bien, están muy bien las escuchas, recibo muchos elogios, yo lo disfruto mucho. Nos estamos divirtiendo, me da la sensación y eso está bueno. El otro día me decía Iván en Twitter, si no me equivoco. La verdad que me reí y aprendí. Y es que un poco la trampa es esa, ¿no? Porque venimos acá, nos reímos y ¡zac! Cuando te descuidaste metí 3-4 conceptos adentro y te fuiste con 4 conceptos adentro. O estás en tema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estás ahí con los pibes. ¿Qué hiciste el fin de? No, dice, no, oh, bueno. ¿Sabías quién es la secretaria del Tesoro? Y vos lo sabés. Vos sabés que es Yellen. Porque acá lo charlamos. Y entonces te voy dejando como pequeñas cosas. ¿Qué sé yo? Seguro haya gente del otro lado escuchando que sepa más que yo. Pero bueno. Y el que no se quiere llevar nada, por lo menos viene y se ríe un rato. Bien, que también es un poco la propuesta en este país. Hace falta reírse un poco también. Así que arranquemos por lo serio. ¿Tá? Vamos a hablar un poco de los índices americanos, de Estados Unidos. Hubo números, hubo datos. La Reserva Federal hizo algún anuncio interesante. Vamos a empezar por ahí. Primero, los índices americanos, uno mira el gráfico, ya hace casi 2 semanas y media, 3 semanas que están yendo para arriba, sí. Esta última semana medio flojardi la cosa. Habíamos hecho una corrección hasta la zona de 4.040, estoy hablando del Standard & Poor's, el índice más importante de Estados Unidos, el que le diga otra cosa les miente. Y bueno, desde ahí empezamos a subir, hicimos una correccioncita en el medio y seguimos, iba bien. La zona de 4.200 se puso pesada, ¿sí? Es una especie de resistencia, ¿bien? Que tenemos ahí. Y las últimas ruedas venían medio raras, porque son ruedas en las que vos decís, bueno, te sumo 15 centavitos, 0.15%, ¿bien? Vieron que yo siempre digo, danos nuestro 0.4 de cada día, porque Standard & Poor's es medio así en el mediano plazo. Todos los días 0.4, 0.3, 0.4, 0.3 y cuando te querés acordar está 20% arriba en dólares, una fiesta. Pero bueno, estos 0.3, 0.4 no me estaban gustando tanto. La verdad que se notó bastante agotado, bastante gordo el mercado en la zona de 4.200. ¿Bien? Y se nota, ¿saben dónde? Cuando uno mira la rueda intradiaria, cuando está en la rueda. Porque muy probablemente arranquemos las ruedas desde unos niveles determinados, ¿bien? Con una suba del 0.15, vayamos hasta un 0.30, 0.35 y desde ahí en la propia rueda se desplome. Y tal es así que te dejó, por ejemplo, entre esta semana y la anterior, 3 velas rojas seguidas. Decís, ¿qué está pasando? Bien, porque está yendo para arriba. Sin embargo, durante el día hay mucha debilidad. Bien. Entonces, cuando los mercados están así, a mí lo que me gusta es hacer una prueba de estrés. Bien. Es ver qué pasa un día que se vuela todo o qué pasa un día que se hace de goma todo. Y, a ver, no se hizo nada de goma, pero la rueda del jueves arrancó picante. Arrancó picanchi. Bien. Había una noticia de la Reserva Federal que yo creo que un poquito asustó. Y ahí tuvimos una pruebita para el mercado. Che, a ver cómo arranca menos 0.6. Bueno, a ver qué pasa acá. A ver, muchachos, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, empezamos a mirar entre todos. ¿Y a qué hacemos? Y salieron a pagar. Así que fue bastante positivo. De hecho, la rueda del cierre del jueves cerró con un menos 0.3, menos 0.4 por ahí. Y durante alguna parte de la rueda incluso nos animamos y estuvimos casi break-even. Estuvimos, creo, un poquito arriba. No tengo acá el gráfico de Yahoo que lo muestra mejor el intradiario, pero no importa. Una buena prueba ácida de cómo está el mercado en estas zonas y bancó. Yo estoy bastante precavido por acá, porque uno mira el gráfico y dice, bueno, Acá una noticia media mala puede servir de excusa para meter una corrección hasta la zona de 4000 de vuelta. Así que estamos hablando de una corrección linda. Próximo parate, si rompemos ahí, zona 3960, sí, por ahí tendría que estar un parate para una corrección moderada. Bien. ¿Tiene que pasar esto? Y si vuelve a la zona de 4000 y no llega a 4000, no va a pasar. Vamos a ir para arriba. El tema es que este último swing no pudo hacer nuevo máximo y es un poco complicado, un poco te pone en alerta. Bien. No sería la primera vez que no hace nuevo máximo y después vuela. Pero bueno, es para mirar, bien. Como le decía, datos económicos muy buenos, ¿sí? Los datos de PMI, o sea, no PBI, sino PMI, el índice de compras, de órdenes de compra de los gerentes de compras de las empresas más importantes, vieron muy bien, tanto servicio como manufactura, indica que la economía está yendo bien, están por arriba de 50, y de hecho por arriba de 60 también. Cuando está el PMI por arriba de 50 significa que es positivo, bien. Tuvimos de vuelta pedido de seguro de desempleo, de vuelta, récord mínimo desde la pandemia. Ya estamos por abajo de los 400.000, ¿sí? ¿Tuvimos cuánto? 300 y pico de miles, 380.000 fue una cosa por el estilo. No, 398, no me acuerdo, no lo tengo acá tampoco, pero abajo de 400.000, primera vez desde que comenzó la pandemia, lo cual es muy positivo. Y de hecho vino un poquito por abajo de lo que el propio mercado esperaba, que el propio mercado lo esperaba por debajo de 400, pero vino a unos 10.000 por abajo más o menos del consenso. Así que mejor todavía, muy bien. También tuvimos creación neta de puestos de trabajo reportados por la ADP, que se esperaban unos 650.000 puestos de trabajo nuevos, ¿bien? Vinieron 980.000 puestos de trabajo nuevos generados. Así que muy bien, o sea, los datos de empleo ya saben. El tema con el empleo pasa más por otro lado que por la generación. De hecho, generación se genera además. ¿Se acuerdan que empleos abiertos hay 8 millones que nadie agarra? Y es el récord histórico de Estados Unidos. Nunca hubo tantos puestos abiertos que nadie toma, ¿bien? De vuelta, incentivos de desempleo, cheques, pero eso se va a ir licuando, ¿sí? Con el paso del tiempo va desapareciendo y ya estamos llegando al límite, no se van a pagar más extra de seguro de desempleo en unos meses y los cheques ya se agotaron, con lo cual no hubo nuevos pagos. En cualquier momento la cuestión laboral se va a acomodar y va a haber un poco de fricción ahí, ojo, va a haber un poco de fricción. En concreto, de lo más relevante y también para bajar un poco la espuma, la Reserva Federal anunció que, como ya saben, había un programa a través del cual en el mercado secundario compraba bonos corporativos, bien, bonos de empresas básicamente. ¿Para qué? Para darle liquidez. Porque cuando se pudrió todo con los treasuries, o sea, los bonos del tesoro, imagínense los bonos de las empresas. Entonces ahí la Reserva Federal dijo, no, bueno, pará, yo emito y compro bonos de empresas en el mercado secundario, bien. También compra fondos comunes que tienen esos bonos, o sea, compra un poquito de todo en el mercado secundario y mete guita ahí. Bueno, ese programa se terminó, ya está, ya metió toda la guita que quería meter. Y el anuncio de esta semana es que va a empezar a devolver esos bonos al mercado. El famoso quantitative tightening, pero para corporativos. Y acá viene la aclaración. De la torta de lo que compró la Reserva Federal, corporativo es muy chico. Bien, compró muchísimo más de treasuries o de paquetes de hipotecas, MBAs. ¿Okay? Con lo cual tampoco es una noticia, se pudre todo. No, el mercado corporativo va a estar un poco más picante. Eso sí, de deuda corporativa va a estar un poco más picante. Sí, porque va a aparecer la Reserva Federal vendiendo bonitos, o sea, va a hacer que el precio baje y que su rendimiento suba, porque esa relación inversa que hay entre precio y rendimiento en los activos de renta fija. Bien, ya dijo, vamos a anunciar bien cómo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ordenado, lo vamos a hacer gradual, tipo, no vamos a romper nada, porque cuando en su momento lo hicieron con los bonos del Tesoro, allá por fines de 2017 arrancaron, y terminaron en mayo de 2018, básicamente porque el mercado le dijo, che, o sea, se te está yendo de mambo. Perdón, mayo de 2019. Se te está yendo de mambo. O sea, te estás vendiendo de más. Bueno, paremos. Y duró un poquito, ¿viste? Ya al toque recalcularon y volvieron a comprar en términos netos. Acá también ya dijo, no, bueno, los vamos a vender, pero vamos despacio. No se asuste nadie. Bien, tranqui. Así que bueno, ese es el panorama para Estados Unidos. Veremos cómo pega eso. No me parece una medida que sea tan alarmante. O sea, hasta que no vendan treasuries y no vendan MBAs, corporativos, le va a pegar a corporativos, imagino, pero el resto del mercado se lo puede bancar, ¿bien? Cuando empiecen a vender treasury y MBAs, agárrense de las manos, como dice la canción, que es del Puma Rodríguez, no sé, no importa. Bueno, vamos a la sección No Para, No Hagas Nada. No para, no hagas nada. Y acá voy a hablar de los verduleros monetarios. Es una teoría que tengo. El otro día hablaba, me acordaba, porque hablaba con un amigo que es totalmente liberal, una cosa que me decía, vos te pensás, porque hablamos de la inflación, le digo, no, cómo se separó, ¿no?, los precios mayoristas del tipo de cambio oficial, cómo se separó. Y me dice, vos te pensás que la gente es tonta, me decía. Bueno, no, le digo, no, pienso que es tonta. ¿Vos te pensás que la gente no sabe lo que están haciendo con la base monetaria? ¡Apa! Le digo. ¿A qué nivel? ¿Y lo que está creciendo la base monetaria? ¿Vos te pensás que la gente no sabe? Y a mí la verdad lo primero que me sale es decir, sí, yo creo que la gente no sabe qué es la base monetaria, porque, o sea, no porque es tonta, sino porque se dedica, no todos se dedican a la economía o a la política monetaria. No sé, o sea, un ingeniero tiene que saber qué es la base monetaria. ¿Un médico? Imagino que no, qué sé yo, ¿un albañil? No, no sé. Y al toque pensé que el verdulero. Digo, no me acuerdo del verdulero. Digo, ¿vos te pensás que los verduleros? Digo, ¿cómo va, Raúl? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con todo el tomate? Y viste cómo es esto. Ayer a la noche entré a la página de Central. Hacía mucho que no entraba. Me bajé el Serie C, busqué la base monetaria. Vio que subió 2%. Te subo el tomate 2%. No sé, che, si funciona así, ¿eh? Me da la sensación de que no funciona así, ¿viste? De que el verdulero no sabe de política monetaria y no sabe qué es la base monetaria. De por ahí tiene otras intuiciones por las cuales detecta que hay más dinero en la calle o algo así. Eso te lo banco a muerte. Pero la base monetaria, ¿vos decís? Y ahí, obviamente, ¿qué surge? El discurso progre, ¿no? ¿Vos estás diciendo que los verduleros son todos ignorantes? No, yo estoy diciendo que no saben necesariamente de economía. No, vos lo que estás haciendo es estigmatizar a los verduleros. ¿Qué tenés un problema? Porque hay verduleros que no son argentinos. Ya, ¿viste? ¿Sos xenófobo? No, yo no dije nada, no tengo nada en contra de ningún verdulero, de nada. O sea, lo único que digo es que si es verdulero, muy probablemente no se dedique a la economía y no sepa qué es la base monetaria. ¿Bien? Y todo esto vino a colación por un video de un carnicero que no sé qué contestó de oferta y demanda, que aparte dijo una, perdón, dijo una boludez bárbara. Cuando hay más oferta y menos, tiró, mezcló todo. Yo lo entendí, el pibe estaba bien lo que estaba queriendo decir, pero en un tiro se quiso pasar de mambo. Exceso de Milei, me parece, y termino diciendo cualquier cosa. En concreto, yo no estaba agrediendo a los verduleros porque lo único que falta es que ahora me digan, ¿no? El progre es así, ¿viste? Te la tira así. Claro, vos tenés un problema con. Para vos, los verduleros, claro, hay mucho verdulero que no es argentino y a vos te molestan los inmigrantes. ¿Vos querés matar a todos los inmigrantes? No, yo no quiero nada. Yo lo único que digo es. Me da la sensación de que eso es demasiado, ir demasiado allá, cuando hay problemas que son más simples. Y que el verdulero tiene intuiciones, en muchos casos, mucho más simples las que tenemos los economistas. Y por eso el tipo gana guita y nosotros hacemos podcast, básicamente. ¿Bien? En concreto, yo lo único que digo es te la doy vuelta. Bueno, a ver, decime vos, ¿cuántos verduleros conocés que sepan de política monetaria? Hagamos al revés, porque si no el malo soy yo siempre. Yo tenía un verdulero, en casa teníamos un verdulero ahí en Loma, a 20 metros de casa, que mi viejo le decía ofertita. En la casa tenía la verdulería, digamos, siempre ahí. ¿Por qué ofertita? Claro, vos ibas a lo del chabón a comprar un kilo de tomate y te volvía con un kilo de tomate, dos cebollas, un zapallo y cinco zanahorias. Y vos decís, ¿qué pasó? Y viste, me miraba mi viejo y me decía, te agarró ofertita. Y sí, tipo, ¿por qué le decíamos ofertita? Mi viejo le puso el apodo. Porque claro, el chabón es un verdulero de barrio, ¿viste? Y vos le pedís un kilo de tomate, te pedís un kilo de dos, pum, tiraba una zanahoria y dices, va todo junto, dale, dale, va, por el mismo precio. Y te lo cerraba y te lo daba y te apuraba, ¿viste? Y decís, bueno, dale, dale, meté, meté. O sea, una cosa fantástica. O sea, y algo que me llama mucho la atención, que es brillante, que es que las verdulerías no perecen, o sea, la verdulería no muere. O sea, el capitalismo y la tecnología avanza a niveles tremendos, pero las verdulerías siguen ahí. Son como una especie de negocio increíble. Y decís, ¿cómo ganan guita ustedes? Le pelean a los supermercados, a las grandes corporaciones. Tremendo. Y les voy a contar algo. Yo una vez en Australia posteé la foto en Twitter en su momento, vi una verdulería, pero una verdulería tipo argentina. Allá también. Es un modelo de negocios que nadie sabe bien por qué, pero es como infalible. El verdulero no pierde plata nunca. Entonces, bueno, verduleros monetarios. A lo que voy iba con el ejemplo de ofertista, el tipo era un negociador nato. Un campeón. Y la verdulería se andaba bárbaro. Y el tipo tuvo la verdulería como 50 años. ¿Bien? Con lo cual, ¿qué le voy a explicar yo de economía? Si el tipo gana guita vendiendo verdura, sabe más de economía que yo, muy probablemente. Ahora, no me quiera vender que el tipo mira la base monetaria, ¿viste? Si vas a hablar de política monetaria y demás, no te me hagas el carnicero este que se hacía el Milton Friedman. Digo, bueno, haz un cambio, amigo, haz un cambio, ¿tá? Porque pasa por otro lado. El tipo igual tenía algún punto cuando explicaba, mirá, nos falta carne, hasta habló del costo de reposición, estuvo bárbaro algunas cosas. Después ya se metió con oferta y demanda y bueno. La chocó un poquito, pero está bien igual, está bien igual, ¿bien? Venía la aclaración de la sección para que después nadie me diga que anduve discriminando. Vamos a pasar a nuestra otra sección, en donde, esto, acá sí voy a hacer una catarsis, ¿no? Nuestra sección, ¿cómo se lo explicas a un extranjero?
¿Cómo se lo explicas a un extranjero?
Siempre dejo el silencio para la cortina, ¿bien? Hay que ver si está Cristian atento ahí, si me escucha y pone la cortina. Bien, pobre, porque le hago escuchar todo el podcast y no le digo en qué minuto está, entonces él tiene que escuchar todo el podcast. Le mandamos un saludo a Vani también allá para toda la gente que está en Europa. Bien, ser cliente, ser cliente en Argentina es padecerlo, es una cosa que no tiene explicación. En Argentina nos manejamos con un criterio que es tipo, el cliente siempre tiene la culpa. Bien. Y esta semana me pasó en varios lugares. Bien. Los tengo anotados, de hecho, para no hacer lío y no olvidarme las cosas. Bien. Entonces, ¿cómo arrancó esto? Esto arrancó primero con un pago que yo tenía que hacer a personal, la compañía con la que uso el celular. No estoy pasando un chivo porque, de hecho, está todo malo. Voy a hablar mal de personal, de hecho. Pero en general, aplica para todo. Digo, ¿no? Claro, quería pagar porque, no sé, se me ocurrió, digo, venció el mes, digo, les corresponde que les pague por el servicio que me dan, el servicio más o menos anda, así que les voy a pagar, como haría un cliente normal. No, la página, mirá, no anda. Métete en la app. Bueno, voy a la app. No, che, para cosa no, tenés que esperar. Bueno, esperé un día, dos. Volví a entrar, viste, no, ahí está, entró. En la página no, pero en la app sí. Me meto en la app, voy a la parte de facturas. Pagar, se traba. Pagar, se traba. A todo esto yo ya había intentado poner el débito directo. Ya porque se me ocurrió la loca idea de poner débito directo. Pues sí, muchachos, cobren todos los meses lo que quieran, sáquenmelo de la cuenta. No quiero saber nada de ustedes. O sea, denme el servicio y manténganse lo más lejos posible. No se puede. No sé qué modelo de negocios tienen o qué es lo que les gusta de los clientes, pero no les gusta, evidentemente, adherir al débito automático. O intenté 62 veces, me tiró error siempre. Con lo cual no se me ocurrió otra idea. Y decimos, bueno, los voy a etiquetar en Twitter, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco soy la cuenta, pero tengo un par de seguidores, por ahí les molesta. Los etiqueté en Twitter y como a las 6 horas de los etiqueté, me etiqueté. Leandro, ahora te escribimos por privado, te mandamos un saludo. Me manda por privado. Hola, Leandro, ¿querés contarnos tu problema? Sí, le digo, campeón, quiero pagar y no se puede pagar. 6 horas sin contestar. Dije, bueno, los volví a bardear en Twitter, que yo un par de horas al rato de vuelta. Hola, Lean, te mando otro. Se ve que van cambiando los pibes, ¿viste? Y tenés que empezar de cero otra vez, negro. Ya te di todo al anterior. Ay, pero no era yo, cambiamos el turno. Ese es un problema tuyo. Te estoy haciendo todo esto para agarparte, hermano. ¿Vos te das cuenta? Y si ustedes se fijan, todos los negocios funcionan así en Argentina. Todos los que son servicios. Te hacen problema para cobrarlos, tipo. ¿Vos qué, hermano, vos querés cobrar? Porque a mí cobrar, o sea, agarparte no es... para mí no es divertido pagarte, ¿eh? Yo soy un pibe del conurbano. Si me lo das gratis, lo voy a agarrar gratis, ¿eh? No sé cómo la ven ustedes. No te voy a pagar por amor al capitalismo. Te pago porque si no me cortás el servicio, entonces... Y vos tendrías que vivir de mi pago, o sea, tendrías que estar interesado en que yo te pague. ¿Me la podés hacer un poquito más fácil? ¿Nos podemos poner de acuerdo un poco? Y me lo sacás de la cuenta, y no me llamás más, no me hablás más, porque... Nada, lo único que falta que te llamen, pues te llaman después. A todo esto, Cablevisión, que también tengo internet de Cablevisión, te dice que si sos de personal es gratis, no sé qué. Le dije, che, yo soy de personal. No, sí, no, pero vos ya eras de personal. ¿Y qué tiene que ver? No, bueno, no. Es para los que no son. Y... Bueno, ¿sabes qué? Métetelo en el tubo. Lo pago si me dejan, porque también no me dejan pagar. Pero siguió. Porque no tuve peor idea que como la semana pasada cumplí años, mis viejos me dijeron, anda, viste, no podemos salir por la pandemia a comprarte cosas. Anda vos a comprarte. Comprate algo y te lo pagamos. Y bueno, ya fue. Pero me dio ganas. Dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar, sí. Me voy a comprar un pantalón, una zapatilla. Eso hace un rato. Y no sé cómo, pero en Argentina estas cosas pasan. Salí con las tarjetas de crédito dispuesto a gastar un fangote de guita, sin mirar los precios, a comprarme lo que me guste, y volví a mi casa, enojado y sin nada. Pues decís, ¿cómo puede ser? Y claro, fui a comprar cosas del sector indumentaria. No se enoje nadie del otro sector indumentaria, pero porque sé que hay gente que es del sector indumentaria que escucha este podcast. Pónganse del otro lado, hermano. Entré a un local, no tenían talle de nada. La mina, los que me atendieron fueron increíbles. La piba me dice, no, me gustó aquel pantalón. Que yo, sí, pará, porque talle no tengo. Fui y agarró el del maniquí. A ver, ayúdame a levantar el maniquí. Sí, está bien. Le sacamos el pantalón al maniquí. El maniquí estaba adentro, por lo medio. O sea, yo pensaba, me vas a hacer un descuento o algo, pues me vas a dar el del maniquí. O sea, es una joda esto. ¿Viste? Aparte me lo da y es tipo, esto me va a quedar grande. Le digo, esto me va a quedar grande. ¿Vos te das cuenta? No, te va a quedar bárbaro. No, tenía idea. La piba parecía un payaso cuando me puse, tipo, digo, no, esto me queda gigante. Le digo, ¿me das un talle más chico? Pará. Me traen un talle más chico. Me queda chico. Le digo, escúchame. Tiene que haber un talle en el medio, querido. Pues no puede ser que de grande a chico así. O sea, hay un talle en el medio. No hay, me dice la piba. No. No, vienen así. Vienen así. Qué lindo que son. Vienen así. Escúchame, este es un pantalón de Adidas, que es una multinacional que tiene siglos. O sea, colonizó el mercado americano. Son alemanes los tipos. No puede ser que no haya un talle en el medio. Te vas a fijar. Se va a fijar. Viene el otro y el otro sí. Me dice, no, No hay. Escúchame, vamos a comunicarnos de la manera más sensata posible, le digo. ¿No existe el talle o no lo tenés vos? Porque por ahí podría otro local de Adidas y conseguirlo. Ah, no, me dice, no lo tengo yo. ¿Te das cuenta? Vos no querés vender, ¿no? Digo, de fondo no te importa, porque no tenés talle, no tenés nada, no tenés ganas. Y no vengan a decirme ahora, porque yo conozco el sector indumentario y el sector calzado. No, es que no nos dejan importar. Muchachos, todo nacional, yo conozco los sectores, no se hagan los tontos. Lo que ustedes no hicieron es normalizar ninguna prenda. Este es el único país donde comprar. Te vas a comprar un... La Sorma y todo eso, si está todo... Eso sí, es todo con matrices, hay que importarlo, digo, y eso se deja importar, así que no se hagan los tontos. Pero es el único lugar donde te compras un talle 39 de una zapatilla Nike y el talle 39 de la Adidas y son distintas. Decís, pero, o sea, hermano, tendría que ser lo mismo, estar tipo normalizado. Bueno, las deportivas por ahí están normalizadas porque son marcas multinacionales. A todo esto cuando estaba volviendo a mi casa que no compré nada, porque obviamente me trataron como el tuje, digo, me siento mal, o sea, yo iba a gastarles guita, hermano, o sea, parece que me están haciendo un favor, yo soy el cliente, se supone. ¿Y qué peor idea tuve? Antes de llegar al departamento dije, voy a ver si consigo la bombilla. Quiero cambiar la bombilla del mate. Miren, una cosa re simple. Y fui a un local que vende bombillas, ¿entendés? O sea, los tipos venden bombillas. Pues sí, listo, acá consigo la bombilla. No me dejó ni entrar el chabón. Te lo entiendo por la pandemia, pero ya arrancó todo mal. Me paré así, le digo, ¿puedo pasar? Me dice, no, ¿qué querés? Así, ¿qué querés? ¿Sabés qué quiero? Darte de comer quiero. Te voy a comprar una bombilla. Le digo, una bombilla quiero. ¿Qué voy a querer si vendes bombilla? Bueno, ¿cómo? Y me agarra una. Primero me agarra una bombilla. No, pará, le digo, pará, quiero una bombilla particular. ¿Vieron esas que podés, que podés hacer cuchara para sacar las yerbas cuando terminaste de tomar? Eso quería. No era tan. No es que quería la bombilla de Elon Musk, ¿me entendés? O sea, la bombilla, negro, qué sé yo, la que. O sea, ¿tenés? Le digo, no, ¿cuántas vas a querer? ¿Y cómo cuántas voy? Una, flaco. O sea, 100 voy a querer. ¿Cómo te pensás que tomo el mate? Una sola, le digo, dame una bombilla. Una, le digo, dame una. Bueno, pará, no me dejó entrar, la fue a buscar él. Me trajo una que, aparte de la bombilla que me trajo, les juro que voy a buscar una imagen de una bombilla de ese tipo y se las voy a poner en Twitter. Porque me trajo una bombilla que no es, o sea, increíble, la bombilla insólita, totalmente bizarra. Y yo, no, capo, no quiero esto. ¿Qué es esto? Y ese tipo vende bombilla, así que imagínense, ¿no?, el nivel de lo que estamos. Esta es la sección donde nos vamos un poco, donde nos vamos un poco. Y nos fuimos, pero en algún punto tiene que ver con Argentina, porque así funcionan las cosas. ¿No? En la economía argentina. Por eso cuando me dicen el verdulero mira la base monetaria, ¿qué va a mirar la base monetaria, hermano? Están en cualquier otro planeta. Y nosotros los economistas también estamos en otro planeta. Por eso no podemos ni comunicarnos con los seres humanos normales. ¿Bien? Para eso hacemos podcast. ¿Bien? Vamos a hablar de Argentina, que nos quedan 9 minutos. En Argentina, de repente, vamos a un plan bono. Es una cosa increíble de país. Yo digo esto, porque yo me enojo mucho con estas cosas. A mí lo que me molesta es la doble vara. Vos agarrás un tipo como Trovato, Compagnucci, esos son personas, para los que no saben, son gente del mercado, con muchos años en el mercado, y los tipos son bajistas. Te dicen, esto va a colapsar todo. Estamos a punto de una catarsis mundial, todos vamos a morir. Bueno, su opinión. Y los tipos siempre dicen lo mismo. Entonces, cuando estaba Macri, dice, Macri la choca, vamos a morir todos. Bueno, ok, perfecto. Viene Alberto, Alberto la choca, vamos a morir todos. Entonces, los tipos siempre te dicen lo mismo. Entonces, yo a eso los respeto. Pues son bajistas. Los tipos son bajistas. A mí el que me molesta es el que cuando pasaban cosas graves y que eran medias insostenibles y que iban a generar daños macroeconómicos muy importantes con el gobierno que les gustaba a ellos, no decían nada. Y ahora cuando este gobierno no les gusta, hace cualquier cosita, esto es un corralito. ¿Se acuerdan del corralito? Esos $2 siguen ahí, ¿eh? Hace un año que venían con lo del corralito. Ahora esta semana, plan Bonex. Olvídense de los depósitos, ¿eh? Terminamos correr. Por una medida que aparte no tiene ningún tipo de riesgo sistémico. Y eso es lo que me da bronca. Porque en este podcast me da la sensación de que criticamos al gobierno actual. Porque alguno seguramente sabe que yo cuando estaba Macri también criticaba, digo, y hoy critico también. Obviamente, por ahí uno me va a decir, bueno, a este lo criticás menos que al otro. Pues, bueno, sí, puede ser que alguno critique más que otro, que alguno me caiga mejor que el otro, también, pero criticamos todo. Yo alarmé cuando pasaba lo de Macri y cuando se mandan cagadas acá y cuando hay algo que está mal, yo vengo y lo digo. O no hemos hablado de las tasas, de la política fiscal, de la política monetaria y nos hemos quejado. Entonces, a mí lo que me molesta es esa doble vara, por eso me molesta, porque, por ejemplo, en su momento se querían utilizar los depósitos en dólares para prestar al tesoro en dólares. Y no se quejaba nadie. Teníamos el déficit de cuenta corriente más grande de la historia argentina y no se quejaba nadie. el JP Morgan podía vender las Levax y darse vuelta, ir al MAD y reventarnos el mercado. Y no se quejaba nadie. Y hoy están tocando una partecita de los encajes para cambiarle el X por letra del tesoro y vamos a ir un corralito. Ustedes son unos chantas, muchachos. Ustedes son unos chantas. Vamos a aclarar un poco, ¿sí? Es la medida que nos tocó justo antes de grabar el episodio de la semana pasada. Y es básicamente eso. De la proporción del ELIX que están utilizadas para constituir encajes en el Banco Central, voluntariamente los bancos, si quieren, pueden cambiar esas ELIX por bonos del Tesoro de entre 180 y 400 días. Esa es la medida. No corren riesgo los depósitos porque ni siquiera estamos hablando de los depósitos, estamos hablando de los encajes. Y ni siquiera de los encajes. Los encajes son más o menos el 25%. ¿Qué es un encaje para el que no sabe? Cuando vos haces un depósito en el banco, no sé, francés, ponele, el banco francés está obligado por legislación a mandar 25 pesos, o sea, haces un depósito de 100, 25 pesos van al Banco Central. Te digo un número así más o menos. Y quedan ahí. ¿Por qué? Y para darle solvencia. Por si el Banco Central, el Banco Francés tiene algún problema y yo, esos 25 no los puede prestar. El resto sí los puede prestar y ahí hay riesgo. ¿Bien? El riesgo financiero, el riesgo de los bancos. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Nosotros en Argentina a los bancos le decimos, bueno, mira, vos cuando constituís esos 25 encajes, esos 25 no vas a ganar nada por esos 25. Entonces al banco eso, viste, le genera un costo. ¿Bien? Entonces nosotros lo que le decimos, bueno, escuchá, de ese 25 me vas a poder integrar una parte en efectivo. Y el resto te voy a permitir que me lo encajes, ¿sí? Con bonos del Tesoro, que eso sí tiene un rendimiento, o con letras del Banco Central, el ELIX, las letras de liquidez. Eso sí tiene un rendimiento. Entonces el banco recupera un poquito ahí, ¿bien? No puede prestar tu guita a cualquiera, pero se la presta al Banco Central o al Tesoro y no le cuesta tanto. Pero de vuelta, estamos hablando de una proporción del 25%. ¿Se entiende? El plan Bonex era el 100% de los depósitos prestado en dólares a un estado que acababa de defaultear, o sea, que iba de camino al default, en dólares. Esto es en pesos. Cuando el Banco Central emite pesos para pagar deuda, lo hizo hace 2 semanas, o sea, que te está diciendo, hermano, si el Tesoro no la tiene, la emito y te la pago, yo no te voy a defaultear más en pesos. Te están diciendo eso. Entonces esto es, sobre el 25%, un pedacito que está en LELIX, eso lo puedes cambiar por bono del Tesoro en pesos, en un contexto en donde el Banco Central emite para pagar deuda si es necesario. Y me decís que vamos a ir a un corralito y que hay riesgo sistémico. Sos un caradura. Sos un caradura. Y yo vuelvo a decir lo mismo de siempre, porque por ahí alguno lo dijo, por ahí porque no tenían los números, está bien, yo sé que no todo el mundo tiene esas opiniones con mala intención, por ahí, nada, que yo no estaba en los números. Lo que yo digo es, y esto es lo que más me indigna, vos me decís que no podés encontrar nada para criticar al gobierno. ¿En serio? ¿Que tenés que inventar esto? Hay un millón de cosas para criticarlo. Toda la semana te dan letra para criticarlo. ¿Y tienen que inventar? Porque cuando la crítica está bien y con las críticas que hay, y hay un montón de críticas para hacer, y cuando mandan esa crítica, el que defiende al gobierno, bueno, ahí el que defiende y es cabeza de termo, bueno, te dice cualquier cosa. Entre uno me decía termo. Dije una grosería, pero bueno. Termo me decía. Cero termo aparte. Pero bueno, no importa. A veces soy medio pedante en Twitter, pero cuando más en estas cosas, tipo, me puteás desde una cuenta que no tiene nada que ver, aparte no estaba diciendo nada raro, me bardeaste porque di una opinión que no te gustó, desde una cuenta random, o sea, sin nombre, yo cuando escribo, escribo con nombre y apellido, ¿bien? Y queda, o sea, si me equivoco me van a decir, che, ya te equivocaste, y sí, me lo hacen, y bueno, me la banco, pero me venís a bardear, porque di una opinión, si no tenés nombre y apellido, y sí, ¿sabés qué hice? Me fui a fijar cuántos seguidores tenía, 7 tenía, le digo, capo, tenés 7 seguidores, hacé la cuenta, entre tus amigos y tu familia, no te siguen ni tus amigos. O sea, muy pedante, ya lo sé. Pero no sea, cuando te haces el canchero, tenés que ser más canchero el que bardea, porque si no, te sale mal. En fin, silencio, silencio, bloqueo, porque no me quiero pelear con nadie. Aparte se viene la selección y la gente se pone cada vez más picante, así que lo único que me falta es tener que andar peleándome en Twitter con todo el mundo, ¿no? No, amor y paz, sigamos por esta vía de amor y paz, ¿bien? Bueno, iba a hablar un poco de bonos, pero no vamos a llegar. Yo creo que el tema bonos igual en Argentina, porque estamos hablando mucho, ¿bien? De si en estos niveles los bonos argentinos son negocio o no son negocio. Ustedes ya saben, los que me siguen en Twitter y demás, yo considero que es una oportunidad para meter una fichita. Pero bueno, no es una recomendación, ni loco, y es algo que hay que hablar bien, porque si no yo dejo esto así, parece, ah, este dijo que hay que pagar, bueno, no, ni loco, no. No, hay que entender los riesgos que se corren, y en ese contexto lucen como una oportunidad, lo venimos diciendo hace unos meses, de hecho, el otro día alguien me ponía, Yo lo vengo diciendo hace un año y está bien, buenísimo, me coincido. Pero hermano, hace un año los bonos estaban 50, o sea que bajó, desde ahí te bajó casi la mitad. O sea que ojo con eso de anticiparse. Pero en la zona de 30 era la zona donde todos decíamos, es acá. Y esa zona sale del canje 2005-2010. Uno dice, canje agresivo, ¿hasta cuándo te van a recortar? 66 los discount. Entonces, en la zona de 30, y es win-win. O sea, ¿qué se puede perder? Con paciencia. Por eso hay que hablarlo bien y lo vamos a dejar para la semana que viene muy probablemente. Porque digo, no es para todos esto. Porque el que quiere comprar y recuperar rápido, por ahí no le salga. Porque la broma del trade ese es básicamente, en el peor de los escenarios, ir un canje. Y ir un canje por ahí son 5 años. Bien. En el medio también vos querés recuperar cobrando cupones, así que no es un trade de un día para el otro, bien, no es solo paridad. Bueno, un montón de cosas. Así que como nos pasamos de tiempo hoy haciendo el monólogo de las secciones que sé que tanto gustan, lo vamos a dejar para la semana que viene, así lo hablamos tranquilo. Porque como siempre digo y cierro con esto, los pisos no son un precio. Los pisos son una zona, son un momento. Seguimos en zona de pisos en Argentina, o sea... Ya metimos un mini rally en bonos y en equity desde las zonas de mínimo, pero la verdad que el piso, bien, el piso de mercado, si es verdad que va a ser un piso de mediano o largo plazo para Argentina, es una zona, bien, y va a llevar tiempo construir el piso. Y va a haber vaivenes, bien. Pero bueno, el resultado tendría que ser que si esto es un piso, después está la lateralización, estos movimientos que hicimos con ida y vuelta, dispare hacia arriba y nos lleve a otra zona a discutir. Bien, ojalá se dé para los que tengan activos argentinos, que les vaya muy bien. Y los que no, bueno, que también les vaya muy bien. Les dejo un saludo muy grande y nos encontramos la semana que viene con más Mercados en la Mira.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Gracias.